Hace ya mucho tiempo, el hombre, durante las largas noches de invierno...
La casa sabe el secreto de nuestras voces pequeñas.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a Radio Universidad.
Resolví seguir jugando en secreto.
Para hablarte de los misterios del corazón humano.
Tú eres una criatura del universo.
La bruja de las palabras.
Él no se irá nunca, Manuel.
Los miércoles, en su nuevo horario de las 4 de la tarde.
Te lo digo yo. La bruja de las palabras.
Porque usted a partir de ahí dejó de pertenecer a la manada y comienza a pertenecer a usted mismo.
No se lo cuentes a nadie.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles, Radio Universidad Nacional de Jujuy. La Universidad de Jujuy llega a vos. Hecha radio.
¡Mirá! ¡El laboratorio de la universidad! ¡Qué impresionante! Che, pero Jorgito, ¿seguro que tenemos que hacer el programa desde el laboratorio? ¿Otra vez nos mandaron acá? ¿Qué dice que están baldeando el estudio de vuelta? ¡Qué cosa! ¡Qué impresionante la ciencia! ¡Mirá! ¡Mirá los experimentos!
Así comienza... La bruja de las palabras. Hoy presentamos...
Las trampas de la ciencia, segunda parte. No sé si vamos a hablar tanto de las trampas de la ciencia. Le voy a ser franco, yo tenía dos o tres cosas ahí que tenía ganas de contarle a la audiencia... Y no se me ocurría ningún título. Como alguna cosa vamos a hablar que tiene que ver con la ciencia, le mandé Trampas de la Ciencia, segunda parte. Pero es solamente el título. No me diga que usted elige los libros por el título. No, no. Y sabe que el título es un invento bastante reciente, ¿eh? Los libros antiguos no tenían un título. Usaban lo que se llamaba el incipit. ¿Qué era el incipit? El incipit era el nombre del libro y se obtenía de las primeras dos o tres palabras del libro. ¿Eh? Entonces, supóngase, el Quijote no se llamaba el Quijote, se llamaba en una llanura de no sé dónde o algo así, creo que comienza el Quijote. Esta costumbre quedó todavía en las encíclicas papales. ¿Eh? Las encíclicas papales no tienen título, tienen... Este incipit, supóngase Populorum Progressio, el progreso de los pueblos comienza así, y esas primeras palabritas se usan como título, pero la invención de un título que expresara sintéticamente la temática de la que se iba a tratar en el libro es un invento, bueno, yo digo reciente, de hace, no sé, 1000 años quizás, algo así. Hoy vamos a hablar, sí, de algunas cosas de la ciencia. Otra vez, para pelearnos un poco con nuestros amigos científicos, con algunos, ¿eh? No con todos. Pero sabe, en lo más personal y en lo que tiene que ver con este programa de la bruja de las palabras, no me interesa tanto el asunto de la ciencia. No estamos en este momento del miércoles en Radio Universidad para hacer aportes a la evolución de la ciencia occidental. Pero sí estamos para observar algunos sufrimientos humanos, y muchos de esos sufrimientos humanos nos parecen ligados a una forma de pensar muy esquemática. ¿Eh? Es como si estuviéramos convencidos de que todo tiene una causa. Lo andan diciendo por ahí muchos de nuestros pensadores y artistas con total liviandad, y nos hemos ya convencido, y la ciencia apuntala a esta creencia en que todo tiene una causa, y si haces una macana va a tener una consecuencia. En nuestra vida afectiva, en nuestra vida laboral incluso, en nuestra vida espiritual. La causalidad no funciona en forma tan perfecta. Quizás sea porque hay demasiadas causas y algunas no las vemos. Le podría nombrar infinidad de casos en que una persona ha hecho perfectamente durante años todo lo correcto, supóngase para conseguir una carrera, y en la esquina la atropella un auto. O, más irónico, se da cuenta de que no era esa la carrera que le interesaba. Así que todo el esfuerzo no dio como consecuencia un diploma y una profesión y bla, bla, bla. No, más bien está la creencia de que eso va a ocurrir así. Esa novia que usted tenía, que lo dejó, señor, no creo que lo haya dejado a usted por el motivo que usted le asigna, porque usted es un atorrante, porque dice malas palabras. Dudo mucho de que la explicación sea tan sencilla. Pruebe con la próxima novia, no haga esas cosas y va a ver que igual lo dejan. Subidos a esta creencia de que todo tiene una causa y una consecuencia, terminamos mortificándonos, creyendo que somos más artífices de nuestro destino de lo que finalmente somos. Alguna monedita por ahí arrimamos, pero lo que uno ve cuando mira las vidas de la gente y también la propia es que nos parecemos demasiado a los chicos que iban al mismo curso del colegio, hablamos el mismo idioma, nos gustan músicas parecidas y aspirábamos todos a la misma novia. Y sin embargo, cuando ocurre el problema y también el mérito, asignamos estos sucesos a defectos o virtudes personales. Esta creencia es la que nosotros vamos a tratar de debilitar, por lo menos hablando esta tarde de la causalidad en La Bruja de las Palabras. Toda la ciencia ha estado apoyada en la causalidad hasta hace 75 años, cuando se descubrió increíblemente, y muchos de nuestros profesionales aún no se enteraron, se descubrió que la causalidad no funciona en ciertos ámbitos de la física. Y la física es la ciencia más avanzada. No funciona en el mundo subatómico. No podemos saber qué cosa va a ocurrir, aunque tengamos toda la información, no tenemos la menor idea de lo que van a hacer las partículas subatómicas. Alguna idea tenemos, pero de tipo probabilístico. Mirá, ahora o dentro de una hora va a pasar esto, pero no sé cuándo va a pasar. Pese a que es un mundo muy pequeño, muy acotado, en lo profundo, las sustancias que forman todas las cosas, esa mesa que tiene usted ahí delante, señora, el volante del colectivo, señor colectivero, adentro de esas sustancias, los átomos se mueven de una forma caprichosa, aleatoria, impredecible, igual que las novias. Es por esto, quizás, que Einstein, después de haber hecho uno de los descubrimientos más geniales, se equivocó. Hizo una gran macana, ¿eh? Propuso una teoría, no sé si hemos hablado de esto acá, la teoría unificada, ya con el premio Nobel arriba del hombro, ya con todo, y el pibe tiró una y se le rieron. No era cierto, no, esta la acertaste, pero con esa misma mente, esa misma lógica, dijiste otra cosa que no acertaste. Y volvemos a subrayar que pese a tantos errores, hemos hablado de algunos la vez pasada, pese a tantos errores, escuchamos que el discurso de los científicos parece inequívoco, seguro, cercano a la soberbia. Y escuchamos con toda impunidad que nuestros colegas periodistas hablan de que tal cosa es científica, ¿eh? Como si eso fuera un aval, casi como si fuera una palabra sagrada que no se discute. Quien intenta erigirse, ascenderse a la categoría de maestro, provoca la risa de los dioses. Nuestra ciencia, comparada con la realidad, es primitiva e infantil, decía Albert Einstein, de quien también vamos a hablar hoy. Lo vamos a escuchar incluso a Einstein. ¿Y por qué esta cosa sagrada, no, de la ciencia? Yo me pregunto, ¿cómo puede ser que gente muy capacitada, muy seria, Así, en un ámbito hogareño, de golpe te cambió la cara y te dijo, no, eso es científico. ¿Qué quiere decir eso? Recordemos a Galileo que decía, no soy tan tonto como para creer que no se van a encontrar tarde o temprano ideas mejores a las mías. Es que esta cosa soberbia, jerárquica, autoritaria, vertical, es herencia de las monarquías, de aquellas monarquías griegas donde no había democracia, señora, era democracia de 100 señores importantes que tenían esclavos. Después el Imperio Romano, claro, ligado a ese imperio siguió el Imperio de la Iglesia Católica, una clara monarquía en cuyos monasterios se desarrolló la ciencia, o lo que en ese momento se llamaba ciencia. Siempre el conocimiento estuvo ligado a los sistemas de poder. Entonces hay que ser muy valiente o muy atorrante para levantar la voz y decir, che, me parece que esa ciencia muchas veces la pega y por supuesto hace cosas bárbaras, pero a veces dicen cada pavada. Yo recuerdo que durante décadas usted, querido oyente, querida oyente, lo debe recordar también, durante décadas se dijo que el consumo de grasas, manteca, asado, leche con crema, podía aumentar el riesgo de episodios cardiovasculares, ¿no es así? Bueno, se demostró que no es cierto eso, en una de las mayores investigaciones que se hicieron, una investigación muy larga. Pero durante décadas nos repetían la letanía de flaco, esto es así, está demostrado. Bueno, ahora está demostrado lo contrario. Ahora, ¿y dentro de 15 días qué van a demostrar? ¿De vuelta lo primero? Los que se arrogan la supremacía de la ciencia son como un rey disfrazado que quiere seguir ejerciendo la monarquía aprovechando el disfraz de científico. Y todos callan, obedientes, como vasallos, o como callaba el propio Galileo hace 400 años, por temor a que lo llevaran a la hoguera, por decir algo que violara las palabras sagradas. Esas palabras sagradas son las de la ciencia occidental. Pero en la realidad, esta soberbia no funciona, Usted no va a encontrar ningún científico que le pueda decir cómo va a ser el clima dentro de 15 días, a cuánto va a estar el dólar dentro de 6 meses, qué volcán va a erosionar tampoco, bueno, qué volcán va a lanzar fuego como un dragón el próximo año, y en qué lugar va a estar la luna dentro de 15 años, tampoco lo puede saber a ciencia cierta. Decir, mirá, si todo sigue igual va a estar así, pero si le llega a pegar un aerolito a la luna, se va a desviar. Sí, así que no, en definitiva no saben. Si usted conoce a alguien que pueda predecirme algo para dentro de un año nomás, le digo, lo que sea, lo que usted quiera. Alguien previó que Europa iba a estar parada por un volcán, pese a que ese volcán está ahí hace muchísimos años. El volcán este de Islandia es parte de una zona con mucha actividad volcánica. Islandia se alimenta casi toda de energía geotérmica, por esta... Aprovechan el calorcito que hay ahí nomás, porque parece que esta gran pelota hirviendo, que es la Tierra, con una pequeña cortecita, está ahí nomás la lava, y aprovechan eso para fabricar energía. El camino del conocimiento no es un camino puro, lógico, objetivo. El camino del conocimiento está movido por los intereses de los poderosos, o también puede ser, en el mejor de los casos, por el afecto, por la pasión, pero rara vez por una objetiva intención de encontrar la verdad. Incluso esto que le estoy diciendo no es objetivo. Detrás de lo que yo le digo hay un ser humano emocional, afectivo, que quiere, sueña, ver el mundo de cierta manera. Y entonces yo administro ciertos recursos de la lógica y de las palabras para armar una versión del mundo que confirme una visión que yo he intuido antes de comenzar a hablar. Primero quiero algo y después disfrazo las cosas que yo le puedo decir, hasta intento parecer más sabio y más cauto por el tono de voz que utilizo para convencerlo a usted de que mi mirada del mundo es la más genial. Eso hace cualquier buscador de conocimiento, aunque esté solo, lo hace para confirmarse a sí mismo. Voy a citar una frase. Sí, es una frase de mi libro. Nunca citamos mi libro acá, Jorgito. Un chivo nos mandamos, ¿eh? Dice así: el pensar humano, aún el más genial, recorre laberintos que pueden disfrazarse de lógica, de racionalidad, pero no están más que atados a una subjetividad extrema. Por encima de la racionalidad, antes que ella, el humano completo evalúa y se posiciona, y recién después pone en marcha la razonabilidad para justificar aquel primer posicionamiento, que en realidad no era racional. El pensamiento racional es una de las trampas de Occidente también, porque bajo su amparo se justifican decisiones que en realidad son nacidas en un plano que no es racional. Creemos que la razón, esta la que sigue es una cita de Mónica Caballé, creemos que la razón es algo aséptico y objetivo, una especie de mecanismo lógico por el que deducimos, inducimos, relacionamos. Pero esta razón puede ponerse al servicio de cualquier cosa, y de hecho se suele poner al servicio de la autojustificación. El raciocinio nunca es neutro. Todo, hasta lo más insensato y dañino, puede ser justificado por la razón. La historia nos da numerosísimas pruebas de ello. Esta es una cita de la querida Mónica Caballé. ¿Qué más tenemos? A ver, déjame esperar que me organice un poquito. Sí, qué cosa, ¿no? Uno andando por el mundo, por distintas cosas, de laburo, de amigos. A mí me tocó conocer a un par de científicos muy importantes de nuestro país, a los que no voy a mencionar por todo lo que dije antes, porque los escracharía si los mencionara. Perderían altura a los ojos de sus colegas. Estos dos científicos son los mejores exponentes de una especialidad de la medicina, ¿sí? Hay ciertos indicios que la gente que está en la cosa sabe para saber quién es el capo en una rama de la medicina. Los médicos saben de qué estoy hablando. No importa, estos dos tipos son unos recapos. O sea, no son hippies como yo, que prenden sahumerio, que hacen yoga, que miran las estrellas. No, estos tipos tienen un montón de pacientes, van a congresos, escriben en revistas científicas que se publican en todo el mundo, etc. Y charlando con ellos, concordaban totalmente con lo que yo decía, con lo que yo acabo de exponer en lo que va del programa. Y me decían: mirá, yo últimamente mi libro de cabecera es El Tao de la Física. El Tao de la Física es un libro de Fridtjof Capra, un teórico físico, doctor en no sé qué, pero este Tao de la Física no cree mucho en la causalidad, ve a la ciencia como algo muchísimo más complejo, en donde hay una serie de asuntos que están indeterminados. Y para comprender ese mundo de la ciencia, bueno, hay que abrir la cabeza, comenzar a pensar de otras maneras y no tener la pretensión de comprender todo. Voy a citar un pequeño párrafo de El Tao de la Física. Dice así, hablando de cuando comenzaron los experimentos de la física subatómica hace 100 años, un poco más. Cada vez que los físicos hacían una pregunta a la naturaleza, en un experimento atómico, la naturaleza respondía con un absurdo. Y cuanto más trataban de aclarar la situación, más desconcertante resultaba dicho absurdo. Tardaron mucho tiempo en aceptar el hecho de que estas absurdas paradojas pertenecen a la estructura intrínseca de la física atómica y tardaron mucho en darse cuenta de que surgen siempre que se intenta describir los sucesos atómicos en los términos tradicionales de la física. Escuche bien, dice Fridtjof Capra, a nivel subatómico, la materia no está con seguridad en un lugar determinado, sino más bien muestra tendencias a existir. Y los sucesos atómicos no ocurren con seguridad en determinados tiempos y maneras, sino que más bien muestran tendencias a ocurrir. Fíjese, esto es lo más quizás avanzado de la ciencia, por lo menos aquí abrevan los científicos que hacen punta en la medicina, ¿eh? ¿Y usted creía que su novia lo dejó porque usted no usaba el desodorante correcto? No, no, la cosa parece que es más complicado, ¿eh? Más complicada. ¿Qué más? A medida, no falta mucho, escuche, a medida que penetramos en la materia, ¿eh?, que nos acercamos al átomo, la naturaleza, escuche, no nos muestra ningún ladrillo básico aislado, sino que aparece como una complicada telaraña de relaciones existentes entre las diversas partes del conjunto. Estas relaciones siempre incluyen al observador de un modo esencial. Esto es una locura, o sea, se pierde todo el concepto de objetividad. Y finaliza así Capra: en esta experiencia, los conceptos tradicionales de espacio y tiempo, de objetos aislados y de causa y efecto, pierden su significado. Esta es la ciencia que nos gusta, esta es la mirada que se abre al misterio. Como decía Paul Feyerabend, la ciencia tiene que ser anárquica. ¿Y por qué dice una frase tan fuerte, que parece una frase atorranta? Porque Feyerabend analiza que todos los cambios de paradigma, las revoluciones científicas que han ocurrido, precisamente lo que hicieron fue romper las reglas que ya existían. Galileo, Newton, Einstein no fueron seguidores de lo que había, fueron tipos que dijeron: esta regla no la voy a usar, ¿eh? Pero bueno, basta, le tiene la oreja usted roja, señora oyente, de tanto que le hable. Vamos a escuchar un poco de música. No me pregunte por qué elegimos este tema. Sí, le voy a explicar por qué elegimos el tema 4. Porque nos pusimos a buscar tangos que hablaran de la ciencia, y sabe que no había ninguno. Boleros científicos casi no hay. Carnavalitos, me puse a escuchar 32 carnavalitos, no había ninguno que hablara de Einstein. Así que buscamos un tema de Los Gatos que nos sobró de los programas de los hippies. Un viejo tema de hace 40 años. Los payasos no saben reír, pero yo sé que usted sí, ¿eh?
Ayer en una función, un payaso me hizo reír. Yo era feliz, él no era feliz. Los payasos no saben reír. Cuando menos lo esperé, una lágrima dejó caer. Dime, payaso, dime por qué los payasos no saben reír. Aplaudió y nadie cuenta se dio. Ellos no saben, un payaso no ríe, los payasos no saben reír. Hoy leí las noticias de hoy, un anciano sin vida quedó. Es el mismo payaso que ayer me hizo reír, los payasos no saben reír.
Estás escuchando La Bruja de las Palabras.
Los miércoles, de 16 a 17:30 horas.
Recién yo cuenta me doy, los payasos no saben reír. Te harán feliz y te harán divertir, pero ellos no saben reír. Ellos no saben reír,
ellos no saben, ellos no saben reír. Desde
San Salvador de Jujuy, República Argentina, transmite LRK 301, Radio Universidad, con estudios, administración y ventas en Alberdi 11.